Radio Voz presenta Despierta Galicia, con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de lunes, este 25 de marzo. Primera jornada para muchos de descanso en esta Semana Santa. Y día además que nos va a traer un cambio de tiempo importante después del anticiclón que hemos vivido en estas últimas horas, que nos ha dejado cielos muy despejados, temperaturas muy agradables en toda Galicia. Ayer, de hecho, eran muchos quienes se apresuraban a disfrutar de las últimas horas de buen tiempo. Ese anticiclón nos deja hoy, nos va a ir abandonando cara al oeste y dará paso a la entrada de un frente que nos va a dejar cielos nublados, precipitaciones que ya van a comenzar por la mañana en la costa atlántica, que se irán extendiendo a toda Galicia y que nos va a dejar chubascos que pueden ser incluso localmente tormentosos y acompañados de granizo, pero es que además bajan las temperaturas, la cota de nieve hasta los 600 metros en las últimas horas del día y temperaturas que vamos a notar como bajan, sobre todo las máximas. Hoy no se van a superar los 9 grados en Lugo, 13 grados de máxima en Vigo, también en Pontevedra, 12 de máxima en Ferrol y en A Coruña, 14 marcarán los termómetros en Ourense. Así que ya ven que es un día de temperaturas muy fresquitas. Ese mal tiempo nos va a acompañar en los próximos días en Galicia y en el resto de España, porque esta bajada de temperaturas se va a notar prácticamente en toda la península, con un cambio de tiempo importante para estrenar esta Semana Santa. Y ojo también al viento que nos va a acompañar en distintos puntos de la península. También queremos saber cómo se circula en carreteras gallegas hasta ahora, así que nos vamos a ir hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos en este lunes a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos en esta jornada de lunes con circulación fluida y cómoda en todas las redes de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir: mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Así arranca esta jornada, este lunes, en el que hablamos de educación, hablamos también de política, y es que la Semana Santa no da tregua y durante estos próximos días los partidos políticos seguirán con los enfrentamientos plagados de reproches mutuos por los supuestos casos de corrupción, también por la ley de amnistía, con ese adelanto electoral en Cataluña en el que Esquerra Republicana revela que ya habla de referendo con el Partido Socialista. Lo ha dicho la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, desde Suiza, donde huyó hace 6 años. Dice que su formación ha abierto una nueva fase de diálogo con los socialistas en los que se está hablando el referendo de autodeterminación. Esto es lo que dice desde Esquerra Republicana Marta Rovira, mientras en el Partido Socialista hablan de Feijóo y de Abascal de la derecha. Dice Pedro Sánchez que están embarrando la legislatura. Seguimos conociendo encuestas de cara a las elecciones en Cataluña del próximo 12 de mayo. Las últimas publicadas en estos últimos días indican que los independentistas perderían la mayoría absoluta. Esto con respecto a la situación en Cataluña, pero esta es una semana que también va a ser importante para el Consejo General del Poder Judicial, órgano que está caducado desde hace más de 5 años y podría abrir una crisis todavía mayor, porque el miércoles es un día importante. Se reúnen en Madrid el ministro Bolaños y González Pons del Partido Popular con la mediación del comisario europeo de justicia, Didier Reynders, y si no hay acuerdo en ese momento, el actual presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ya ha anunciado que dejará el cargo. Es lo mismo que hizo Carlos Lesmes en el otoño de 2022. Si se consuma esta renuncia, el organismo quedaría con solo 15 de los 21 miembros que iniciaron el mandato en el ya lejano 2013. En la política también, las relaciones de la Xunta de Galicia con el Gobierno Central, con la Moncloa y en este caso con 5 choques judiciales que mantiene la Xunta en el inicio de esta legislatura con el Gobierno central. Cuatro tienen como antagonistas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Dos tienen que ver con las medidas de protección para el lobo, las otras dos, el Reglamento General de Costas y la Ley del Litoral. Y la quinta, en este caso, se refiere a la Ley de Vivienda Estatal. Son cuestiones que tendrá que resolver el Constitucional, el Supremo y la Audiencia. Y también, ojo, todas las dudas que existen acerca en materia de educación de cómo va a ser la selectividad. El plan que ha propuesto el Gobierno no le gusta a la Xunta de Galicia. Dice que esta prueba no resuelve el problema de la desigualdad entre comunidades autónomas. Esa selectividad para el próximo curso va a suponer un nuevo modelo al amparo de la última ley educativa, un examen competencial en el que los alumnos tendrán que demostrar que han asimilado los conocimientos aplicándolos a cuestiones de actualidad. Además, se implanta de nuevo el examen único por asignatura, es decir, habrá dos modalidades por cada examen, pero los alumnos no pueden mezclar preguntas de las dos opciones de la prueba, que esto es algo que se puede hacer en este momento. Pero la refriega política a cuenta de la educación no parece que vaya a cesar. La Xunta critica que este nuevo modelo, dice, no garantiza un examen homogéneo en todas las comunidades autónomas, que es lo que reclaman los populares. Y en el capítulo de sucesos nos quedamos con varios puntos importantes. Un hombre moría atropellado en la noche del sábado en el Puente Nuevo de Ourense. Se está investigando la muerte de este hombre, que ocurría minutos antes de la medianoche. El 112 fue alertado por varios particulares. La policía local mantiene abierta la investigación para tratar de aclarar lo ocurrido. Y ha fallecido el sacristán de Carballo, al que le cayó encima una imagen religiosa tras sufrir un ictus. Manuel Estramil Taibo, de 78 años, se sintió indispuesto cuando estaba preparando el paso de Semana Santa dentro de la iglesia. Fue trasladado al hospital, a la unidad de cuidados intensivos, donde quedó ingresado con un estado de salud muy complicado porque había sufrido un derrame cerebral. Fallecía finalmente en el día de ayer. El funeral se oficiará hoy a partir de las 5 de la tarde en la iglesia de San Juan de Carballo. Enseguida les contamos todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, de este lunes 25 de marzo. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes acompañan día a día. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75 euros. Y en frutería Judías Verdes Primera, kilo 1,89 euros.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
O sábado 30 e o domingo 31 de marzo celebramos en Portomarín a 52ª edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convidavos a desfrutar dun amplo programa de música e actividades que darán comenzo o sábado ás 12:30 ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño. Celebraremos o primeiro concurso de coctelería con Orujo Cócteles do Camiño e o domingo ás 11 da mañá prendido das alquitaras. Chégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nos esta festa da augardente. Portomarín, camiño de auga e soños. Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio, de Disgadiet, en tus herbolarios y para farmacias de confianza. Let's move and get, it on.
En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y diez minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en este lunes, este día 25 de marzo, esta jornada en la que cambia el tiempo, que nos va a dejar una semana santa pasada por agua. Va a empezar a llover hoy mismo, ya por la mañana, pero es que además el frío se va a dejar notar en toda Galicia, con temperaturas que van a bajar, ya lo hemos avanzado, y que van a situar la cota de nieve entre los 600 y los 700 metros, así que hay la posibilidad de que en algunas zonas altas, que de nada contaban ya con volver a ver precipitaciones, pues van a haber nieve en esta temporada. El anticiclón está de retirada, nos va a dejar este frente que va a acompañar a estos primeros días de la Semana Santa, después de un Domingo de Ramos marcado por las primeras procesiones del año en las principales Semanas Santas de Galicia, la de Viveiro y la de Ferrol, que ya este fin de semana han estado marcadas estas dos localidades por las visitas. Son dos de las semanas más fuertes para el turismo también en estas dos localidades. Este fin de semana teníamos oportunidad de escuchar aquí en Radio Voz a los representantes de las juntas de cofradías de las dos Semanas Santas. En Viveiro, María del Carmen López, la secretaria de la Xunta de Cofradías de Viveiro, destacaba la importancia que tiene esta fiesta, que es de interés turístico internacional desde el año 2013, la que en el norte de España ha conseguido este reconocimiento hace más tiempo. Dice que la fuerza de esta Semana Santa no puede perder valor y por ello se trabaja todo el año por parte de las cofradías.
A ver, a Semana Santa de Viveiro, antes comentábamos, é unha Semana Santa que acadou o seu título de interés turístico internacional xa no ano 2013. Foi a primeira do norte de España en ter esta distinción, e nós non podemos baixar o timón para que siga tendo ese valor religioso, cultural, turístico, tradicional, e aí estamos traballando por ele. Ten, ademais, a veces nos dicen que diferencia ten a Semana Santa de Viveiro con outras Semanas Santas. Cada unha ten a súa propia idiosincrasia, isto é irrepetible. Pero a Semana Santa de Viveiro, eu diría que é unha Semana Santa sentida. Sentida porque a xente de Viveiro teno como orgullo, é un distintivo da nosa cidade. E a xente que ven foránea, que repite incansablemente ano tras ano, incorpórase a este sentimento, incorpórase a participar na nosas procesións e nos actos litúrxicos que temos organizado para esta Semana Maior.
En el caso de Ferrol, el presidente de la Junta de Cofradías, César Carreño, asegura que uno de los distintivos de esta Semana Santa, también de interés turístico internacional, es el eclecticismo, precisamente por los años de influencia de gente llegada desde distintos puntos de todo el país a Ferrol, que han dejado su impronta en una Semana Santa que es diferente a todas las de la zona.
Al recibir Ferrol influencia de gente de tantos lugares de España, pois o que fixo que xa é unha Semana Santa ecléctica, con moitas influencias de Málaga, de Castela, de Cartagena, tamén de Galicia, por suposto. E entón tives unha procesión e é totalmente diferente que cada seguinte, porque cada unha delas é un estilo propio. E aí está a riqueza da nosa Semana Santa, o eclecticismo.
Bueno, y además de la parte cultural, religiosa, ese sentimiento del que hablan los responsables de las Semanas Santas más importantes de Galicia, está evidentemente también el tirón turístico. Precisamente en este sentido, el presidente del clúster de turismo de Galicia, Cesario Pardal, habla de los distintos modelos que existen de alojamiento en Galicia. Ha pedido más límites a los pisos turísticos porque dice que son un verdadero problema para el sector. Cree que es necesaria una mayor limitación. Recuerda situaciones como la de San Xenxo, donde hay más de 3.000 viviendas de uso turístico, municipios donde no se permiten, ha diferenciado el caso de particulares que dedican a este uso un piso. del caso de empresas que cuentan con hasta 200 pisos turísticos y por ello pide que se busque una situación consensuada entre todos los sectores tratando de encontrar un punto intermedio. Asegura que en Galicia no hay una masificación turística, sino incrementos de flujos turísticos en determinados días, en determinadas horas y en determinados lugares, y por ello cree que lo que hay que hacer es redirigir esos flujos con la coordinación de todos los sectores implicados. Cree que el turismo más deseado por el sector gallego es el que viene en avión. El turista lo que busca es tranquilidad, montar en un avión, llegar a destino, contando que hace unas semanas una representación del clúster tardó 12 horas en llegar desde Berlín hasta Galicia. Es uno de los puntos destacados de esta semana, marcada, como decíamos, por el turismo y por la Semana Santa, pero esta legislatura que acaba de comenzar aquí en Galicia es una de las que van a contar con enfrentamientos ya de entrada con el Gobierno central. Hablamos de la Ley de Vivienda, de la Ley del Litoral o de la Protección del Lobo, tres de los puntos claves en ese enfrentamiento. Cuatro de los cinco tiene como antagonistas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Otros dos tienen que ver con las medidas de protección para el lobo y los otros dos se refieren al Reglamento General de Costas y a la Ley del Litoral. En el quinto punto nos encontramos con la Ley de Vivienda Estatal. Son conflictos todos ellos que van a tener que dirimirse en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo y también en la Audiencia. Y en materia educativa hay otro punto que no gusta en la Xunta de Galicia y es la nueva selectividad, no la de este curso, sino la del próximo. A partir del próximo curso, el nuevo modelo de prueba de acceso a la universidad diseñado por el Gobierno, al amparo de la última ley educativa, va a ser un examen competencial, es decir, los alumnos tendrán que demostrar que han asimilado los conocimientos aplicándolos a cuestiones de actualidad. Y no será el único cambio. También se va a implantar el examen único por asignatura. Se elimina la posibilidad que existía ahora de mezclar preguntas de las dos opciones de prueba. Habrá que escoger una de ellas y no se podrá mezclar preguntas. Estos cambios no gustan en la Xunta de Galicia porque la Consellería de Educación entiende que este nuevo modelo no va a garantizar un examen homogéneo en todas las comunidades autónomas, que es lo que reclama el Partido Popular. Sí se muestran satisfechos con que se haya superado la optatividad de los últimos años, que tuvo sentido en julio de 2020 o junio y junio de 2021 ante los posibles confinamientos sufridos por los alumnos, pero que se ha prorrogado hasta ahora. Hay cambios también en el número de exámenes a los que pueden presentarse los estudiantes para subir nota. Serán tres materias y a mayores una segunda lengua extranjera. También puede valer una materia de modalidad. Ahora mismo son cuatro las asignaturas que se pueden elegir para subir nota, aunque rara vez se pasa de dos. Y también hay un criterio en la corrección. El alumno que no esté conforme con su nota puede pedir una revisión del examen, que analizará en este caso un profesor diferente del que lo corrigió la primera vez. Si hubo un error en la suma de puntos, la nueva nota será la correcta, pero si no ocurre eso, el nuevo docente revisará todo el examen y la nota será la media de las dos calificaciones. Si hay una diferencia de dos o más puntos entre las dos correcciones, automáticamente el examen pasará a un tercer profesor. Hasta ahora la nota final sería la media de los tres análisis, pero según este borrador de la nueva selectividad, desde el 2005 se mantendrá únicamente la valoración del tercer corrector, que en el documento se convierte en un tribunal de al menos dos docentes. Con respecto a las notas, Galicia está a la cola de España en la calificación base y también en sobresalientes. No hay grandes diferencias en las notas medias de selectividad, bachillerato más fase general de la prueba, que oscilan entre el 7,8 que tienen los alumnos en Murcia y el 7,2 en Baleares. Los estudiantes gallegos están a la cola con un 7,5 de nota media. Según los datos de la CIUGA, la media gallega de nota de selectividad fue de 7,4, ligeramente más baja que la estadística del Ministerio. Por encima están Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, y los gallegos empatan con Valencia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Solo tienen menos nota los de Baleares y Cataluña. Según esta estadística, la situación no es mejor. El porcentaje de alumnos con sobresaliente en la misma nota de selectividad, el 11% de los gallegos lo obtuvieron. El porcentaje solo es mejor que en Aragón, Baleares, Cataluña, Valencia, Navarra y País Vasco, y está muy lejos de comunidades como Andalucía o Asturias, que pasan todas, junto con las dos Castillas, Extremadura, Canarias, Cantabria o Murcia, del 15% de estudiantes que superan el 9%, que están en ese sobresaliente. Y hablamos también de salud, en este caso de la conmemoración en el día de ayer del Día Mundial de la Tuberculosis, cuyo lema es «Sí podemos poner fin a la tuberculosis». La Consellería de Sanidad ha reivindicado también ese compromiso de continuar con los esfuerzos y actuar en consonancia con la estrategia Fin a la Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es reducir la incidencia de la enfermedad un 80% en el año 2030 con respecto al 2015 para poder eliminar esta enfermedad en el 2050. En Galicia existe un programa de prevención y control de la tuberculosis que desarrolla la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, que permite realizar un diagnóstico lo más rápido posible con todos los enfermos bajo tratamiento para reducir este riesgo. También se realiza un estudio a todas las personas que estuvieron en contacto con un caso de tuberculosis contagiosa y se ofrece tratamiento a quienes estén infectados, evitando que desarrollen la enfermedad en un futuro. La de tuberculosis está en retroceso en Galicia, con apenas 300 casos al año, según explica la subdirectora general de Información sobre Salud y Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería, Marta Piñeiro.
A Dirección Xeral de Saúde Pública ten en marcha o Programa Galego de Prevención e Control da Tuberculosis dende o ano 1996. A evolución deste programa é moi positiva, conseguindo unha disminución no número de casos anual dun 84,3%, pasando de 1963 casos en 1996 a 308 casos en 2022. E hai outros datos que nos indican a mellora en canto a nosa situación en relación a esta enfermidade, como son o descenso continuo da incidencia dos casos de tuberculose na poboación infantil, o cambio no perfil do paciente adulto, porque agora os casos se presentan en idades máis avanzadas e con outras patoloxías asociadas, sobre todo aquelas que afectan ao sistema inmunitario, a baixa porcentaxe de tuberculose multiresistente e o alto índice de resultados satisfactorios nos tratamentos instaurados.
Por cierto, hablando de tuberculosis, la vacuna española contra esta enfermedad se denomina MTB-VAC y se ha desarrollado en Oporriño junto con una compañía privada. Hindú, Bharat Biotech, va a iniciar su primer ensayo clínico en la India, el país más poblado del mundo y además el de mayor incidencia de esta enfermedad infecciosa. Este estudio está liderado por el gobierno indio y por una compañía privada bajo la estrecha colaboración de la biofarmacéutica española Biofabri. El ensayo continuado está dirigido a evaluar seguridad, reactogenicidad y eficacia de la vacuna en adultos sanos a partir de 18 años. Según explica Esteban Rodríguez, CEO de Biofabri, es un paso de gigante probar en adultos y adolescentes en el país en el que se acumula el 28% de los casos de tuberculosis a nivel mundial y asegura que se necesita un mayor esfuerzo y mayor financiación para combatir la tuberculosis, que sigue siendo una de las principales causas de muerte infecciosa en el mundo. El investigador principal del proyecto Vacuna Tuberculosis de la Universidad de Zaragoza, Carlos Martín, explica que la cooperación internacional es esencial para lograr una vacuna eficaz contra las formas respiratorias de la enfermedad responsable de la transmisión respiratoria. Si esta vacuna muestra su eficacia en países endémicos, puede ser una herramienta clave para el control de la tuberculosis a nivel mundial. Este proceso todavía será largo. De la vacunación en India comenzó a principios de 2023, en un momento de retroceso de la lucha global contra la tuberculosis por las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia. Otro hito importante en esta vacuna es el desarrollo de la fase 2 de ensayos clínicos en adultos con VIH, un estudio clave para determinar si la vacuna es segura en esta población y podría ser útil en este colectivo. Es uno de los puntos claves en este proceso que, como decíamos, marca la Organización Mundial de la Salud para conseguir eliminar esta enfermedad en el año 2050. Y en el capítulo de sucesos lo avanzábamos antes, la muerte del sacristán de Carballo, que sufrió un ictus y al que se le cayó cayó encima una imagen religiosa que estaba preparando dentro de la iglesia, la parroquia de San Juan Bautista de Carballo. Manuel Estramil Taibo, de 78 años, murió la noche del sábado como consecuencia del derrame cerebral que había sufrido el mismo sábado por la mañana cuando estaba preparando un paso de Semana Santa, el paso de la Borriquita en el interior de la iglesia. La imagen se le cayó encima. Natural de Coristanco, de 78 años, fallecía, como decíamos, el sábado por la noche. El funeral se va a oficiar hoy a partir de las 5 de la tarde en la misma parroquia. Seguidamente recibirá sepultura en el cementerio de Santa María de Traba, en Coristanco. Los restos van a ser velados hasta entonces en un tanatorio de Carballo. Sacerdotes, el consejo parroquial, colaboradores y feligreses lamentaban ayer la muerte del sacristán y agradecían el trabajo que siempre ha realizado a favor de la parroquia. Además, el sábado por la noche fallecía un hombre atropellado en la calzada del Puente Nuevo de Ourense. Ocurría 10 minutos antes de la medianoche. El 112 fue alertado por varios particulares al ver el cuerpo de una persona tendido sobre la carretera. La policía local explicó que la víctima es una persona conocida por los agentes por otras intervenciones. Todo apunta a que el hombre de 43 años se cayó sobre la calzada. Se investiga si fue atropellado por uno o incluso dos vehículos. El 112 movilizó una ambulancia, pero nada se pudo hacer por salvar la vida de este hombre. La policía local mantiene abierta la investigación para tratar de aclarar lo ocurrido. El conductor de uno de los vehículos implicados en el accidente estaba en el lugar cuando llegaron los agentes y ya está identificado, pero se está investigando si otro coche también arrolló al hombre sin que su conductor, en este caso, se detuviera para auxiliarlo. Una mañana de lunes en la que hablamos también de la subida de los ERE en España durante la burbuja inmobiliaria. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, fue una figura habitual en una economía de números rojos y llevó al paro máximo histórico por encima de los 6 millones de desempleados. Ha pasado una década y esos despidos colectivos vuelven a golpear, a pesar de que la ocupación registra ahora niveles máximos y en los últimos años, a raíz de la pandemia, se habilitaron mecanismos como los ERTE, para que las empresas puedan aligerar temporalmente sus costes laborales sin tener que recortar plantilla. Los datos muestran que, aunque en cifras muy lejanas a las de los años de la crisis posterior a la burbuja inmobiliaria, en el 2023 aumentaron en un 50% los afectados por estos despidos colectivos, hasta un total de 36.500, es decir, estamos hablando de 100 personas al día. Y esos ajustes van a seguir en 2024. El mayor número de afectados por un ERE pertenecía a empresas pequeñas, de menos de 50 trabajadores. Son casi el 30% del total. De las más de 1.000 empresas que acudieron a este mecanismo de ajuste, el 72% tenía una plantilla menor de 50 trabajadores. Eran pymes, sobre todo del sector servicio, que alegaron en su mayor parte causas económicas. Pero esta tendencia al alza puede verse agravada este año, ya que hay grandes empresas como Telefónica, Coca-Cola, Danone, H&M, Bimbo o Marinador que ya han anunciado nuevos ERE que van a acometer en los próximos meses. La situación para un gran número de pequeñas y medianas empresas más sensibles por tener una demanda menos diversificada y contar con menores recursos para innovar va a seguir siendo muy compleja. El Comité Europeo de Derechos Sociales tiene pendiente emitir en las próximas semanas su fallo sobre la reclamación realizada por UGT para elevar el coste de las inmediaciones de las indemnizaciones por despido. A la vista del último informe publicado la semana pasada, todo parece indicar que su sentencia será favorable. En línea con la denuncia del sindicato, advierte que las indemnizaciones por despido improcedente españolas incumplen la Carta Social Europea. 7:28, vamos a contarles también lo que nos trae la actualidad en materia deportiva, el resumen que cada día nos trae nuestro compañero Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Fin de semana sin Liga en Primera División debido a los partidos de las selecciones internacionales. España perdió el pasado viernes en Londres por 1-0 frente a Colombia y mañana disputará el segundo de sus partidos amistosos ante Brasil en el Santiago Bernabéu. En Segunda División sí hubo competición, jornada número 32 que acabará hoy con el partido del Racing de Ferrol, que a partir de las 8:30 buscará una victoria en el campo del Albacete que le acerque a posiciones de playoff. Además, en Primera Federación, el Depor consiguió ganar en el campo del Rayo Majadahonda por 2-0 y mantiene el liderato de la Liga. El Celta Fortuna, que ganó por 4-1 en casa al Fuenlabrada, es tercero. También venció el Arenteiro 1-0 en el campo del Sabadell y es séptimo. El Lugo ganó 4-3 en casa al Sestao y es octavo. En fútbol femenino, en Segunda División, el Depor Depor empató a 2 goles en casa frente a Osasuna, pero a pesar de ello amplía su diferencia con el Español, su rival por el ascenso directo y que ahora mismo se queda a 4 puntos cuando restan 4 jornadas para el final de la Liga. En la Liga CB de baloncesto, derbi gallego con victoria del Obradoiro, 83-72 frente al Breogán. El Breogán cae a descenso, es 17º y de esas posiciones sale el Obra, que es 16º. Además, en la Liga Leboro, el Básquet Coruña se mantiene como líder de la Liga tras ganar en casa 97-80 a Cáceres, y Ourense también consiguió ganar 92-71 en casa a Estudiantes, pero se mantiene 10º y todavía no entra en posición de playoff. Y en baloncesto femenino, este fin de semana se disputó la Copa de la Reina con el Baxi Ferrol como representante gallego, que perdió en los cuartos de final frente al Zaragoza por 75-49. El Zaragoza precisamente disputó la final y la perdió frente al Valencia, que se proclamó campeón de la Copa.
Gracias, Mario. Los deportes vuelven a las 2 aquí en Radio Voz. Nosotros hacemos una pequeña pausa, unos consejos y volvemos.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Radio Voz. Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz.
Despierta Galicia, con Antía Díaz.
7:34, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de lunes, este 25 de marzo, una semana en la que, a pesar de los descansos, de los festivos que vienen por delante, no descansa la actualidad política, intensa todavía durante estas jornadas, marcadas sobre todo por la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso, las polémicas en su tramitación en el Senado o la ley de amnistía en esta precampaña para las elecciones en Cataluña. La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, aseguraba ayer desde Suiza, donde huyó hace 6 años para eludir la acción de la justicia española, que su formación ha abierto una nueva fase de diálogo con los socialistas en los que se está hablando de referendo de autodeterminación. Este fin de semana ha hablado de política el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y en este caso arremetiendo contra la derecha y la ultraderecha, acusando a Feijóo y a Abascal de embarrar la legislatura. Ha evitado, eso sí, hablar de Cataluña. Lo hacía clausurando el Congreso Extraordinario que ha supuesto el relevo en la dirección del Partido Socialista de Valencia. Con una situación que viene marcada también por el caso Koldo, el Partido Popular está planificando su papel en las comisiones de investigación sobre el caso Koldo en el Congreso y el Senado. Decía también este fin de semana desde el Partido Popular que van a pedir auditorías a todos los ministerios implicados en el caso Koldo y se va a empezar a estudiar muy bien la planificación para esas comisiones de investigación. Pero más allá de esta cuestión, hay otros temas también que van a ser destacados esta semana, y es que este miércoles se va a celebrar la última reunión entre el ministro Félix Bolaños y González Pons del Partido Popular, con la mediación del comisario europeo de justicia Didier Reynders, que va a cerrar con esta reunión también su fase como comisario. Tiene que dimitir para concurrir a las elecciones europeas de junio. Pues bien, es la última oportunidad para retomar la senda constitucional. El presidente interino, Vicente Aguilarte, ya ha dicho que dejará el cargo si no se pacta la renovación. Es lo mismo que hizo en el otoño de 2022 Carlos Lesmes. Si se consuma la renuncia de Aguilarte, el organismo quedaría con solo 15 de los 21 miembros que iniciaron el mandato en el año 2013. Así está la situación en la política nacional. En la crónica internacional tenemos que hablar de las consecuencias de ese brutal atentado en Rusia, que guarda un minuto de silencio en el día de luto oficial por las víctimas del atentado. Vladimir Putin ha anunciado la detención de todos los autores materiales del atentado que causó 137 muertos. Esta es la última cifra de fallecidos por este atentado terrorista contra la sala de conciertos de Moscú. 137 muertos, 152 heridos. Es la última cifra oficial que llega desde Moscú, con 4 principales sospechosos ya imputados por terrorismo. Ya saben que en un primer momento Putin apuntó a Ucrania la complicidad de Ucrania en este atentado. El presidente de este país, Volodymyr Zelensky, ha negado la vinculación de Ucrania con el atentado y critica que Putin siempre culpe a otros. Con esta situación, Francia ha elevado al máximo el nivel de alerta terrorista en este país, decisión tomada por el gobierno, elevar al máximo el nivel de alerta terrorista en respuesta al atentado perpetrado el viernes contra esta sala de conciertos en Moscú. Pero no es el único punto, sin duda, del que estar pendientes. Hablamos también en esta mañana de la situación en Gaza. La Unión Europea ha denunciado que Israel ha efectuado la apropiación más extensa de territorio ocupado, y desde Estados Unidos siguen llegando las advertencias. En este caso ha sido la vicepresidenta Kamala Harris quien ha advertido a Israel de las consecuencias si ataca Rafah. Así bien, esta mañana vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de este lunes 25 de marzo. En el control técnico, Jesús Villares, les habla Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Bacalao o utón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA.
Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Polvo a feira, a prancha, pan bao totalmente artesanal, cociña tradicional cun toque de modernidade. Se queres sorprender, non o dubides. Ven a Ernesto Patio Bar, un local centenario en pleno centro do Carballiño. Quen proba, repite.
Este invierno, tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza. 682-693906.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y 41 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz avanzando en esta semana de que arranca en este lunes con la crónica política marcada de nuevo por la precampaña electoral en Cataluña, por la ley de amnistía y también por el caso Coldo y el resto de los casos de corrupción que salpican a distintas administraciones y que van a seguir marcando los enfrentamientos durante toda esta semana. Este fin de semana ha hablado Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana, que revelaba desde Ginebra, en Suiza, donde huyó de la justicia hace 6 años, que su formación ya está hablando del referendo con el Partido Socialista, que están en una segunda fase de diálogo y que no dejarán de hablar de esta cuestión. Pase lo que pase, en Cataluña se continuará la negociación con el Gobierno para que sea posible, decía en una entrevista en el periódico de Cataluña, en la que reconoce que no volverá a España hasta que se cierre su causa por terrorismo. El caso Tsunami Democrático, un delito, dice, que ni ha cometido ni cometerá nunca. Anuncia que no estará en las listas de su partido para el 12 de mayo porque no se dan las condiciones para que sea una buena candidata, aunque esté haciendo campaña. A Cataluña no se refería Pedro Sánchez este fin de semana participando en el Congreso Extraordinario de los Socialistas Valencianos, congreso que ha escogido como nueva líder a Diana Morant, la ministra de Ciencia e Innovación y Universidades. Sí se mostraba convencido de que la crispación y la polarización política son asimétricas, porque unos atacas y otros son los atacados. Lamentó que el Partido Popular y Vox intenten cubrir su falta de proyecto con ruido y con una catarata de insultos, y por ello dice que aunque la oposición lleva 6 años amenazando con el apocalipsis, España crece 5 veces más que la zona euro.
Nosotros de aquí a que termine la legislatura lo que vamos a hacer es que la universalización de 0 a 3 años se haga realidad y aquellos niños de 2 años tengan garantizada una escuela pública para poder ser educados desde esas tempranas edades. Vamos a seguir impulsando la transición verde, el despliegue de las energías renovables, para que al final de esta década, en el año 2030, nuestro país tenga el 80% de su generación eléctrica proveniente de las energías renovables. Así vamos a ser más competitivos, vamos a poder reindustrializar nuestro país y vamos a poder hacer frente a la emergencia climática. Y donde dijimos, compañeros y compañeras, que íbamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y que íbamos además a reconstruir el Pacto de Toledo, vamos a pensar también en las generaciones futuras y esa hucha de las pensiones que ellos esquilmaron, la derecha me refiero, cuando gobernaron durante la crisis financiera, vamos a aumentarla a 25.000 millones de euros para que los jóvenes de hoy, cuando mañana se puedan jubilar, tengan también garantizados recursos económicos para poder revalorizar sus pensiones. Así que, compañeros y compañeras, yo sé que se les hace muy largo, siempre que gobierna la izquierda, se les hace muy largo a la derecha y a la ultraderecha el estar en la oposición. A mí me gustaría, al menos, que aprovecharan este tiempo para, no sé, para construir una alternativa. Para hacer algo más que insultar.
Ha evitado, como decíamos, hablar de Cataluña. Ayer conocíamos una encuesta elaborada entre el 16 y el 20 de marzo por Ipsos para La Vanguardia que indica que el Partido Socialista ganaría las elecciones en Cataluña, pasando de 33 a 41 escaños. Junts pasaría de 32 a 29, Esquerra de 33 a 26, la CUP de 9 a 7. De esta forma, el independentismo catalán perdería la mayoría absoluta. Por cierto, hablando de mensajes que se lanzan en esta precampaña, recordarán que la semana pasada Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, reclamaba un concierto a la vasca para de Cataluña. Bueno, pues ayer el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortúzar, aseguraba que le parece bien que Pere Aragonés reclame un concierto de estas características. Lamenta la necesidad que tenía de atacar lo vasco para reivindicar lo suyo y lanzaba un mensaje también a Bildu. Dice que como son sus amiguitos, en la formación están callados.
Para defender el concierto económico. Esta vez el ataque venía de un sitio inesperado, por lo menos para mí. Desde la Generalitat de Cataluña, que preside Pere Aragonés, de Esquerra Republicana. Por cierto, con el que el candidato de Bildu se saca fotos muy sonriente. Ahora salen diciendo que quieren un concierto vasco para un concierto económico para Cataluña como el vasco, pero con solidaridad hacia otras zonas del Estado, como si el concierto vasco y vascos y vascas no fuéramos solidarios, como si no pagáramos el 624, como si no aportáramos al fondo de compensación interterritorial, por cierto, del que nunca recibimos nada. ¿Pero qué necesidad tenían de atacar a lo vasco para reivindicar lo suyo? Y claro, Bildu, como son sus amigos, calladito, calladito. Tuvimos que ser nosotras y nosotros los que pusiéramos el punto sobre la I.
Recordar que también en el País Vasco hay elecciones autonómicas y Bildu y PNV están enfrentados en este proceso para tratar de ser la fuerza política más votada. Sobre los casos de corrupción, decíamos antes, el Partido Popular ha designado como integrantes de la Comisión de Investigación en el Senado sobre el caso Koldo, un grupo de senadores combativos, entre ellos están el excoordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, o el secretario general del Partido Popular, mano derecha de Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, y es que la partido está ultimando y preparando su estrategia para participar en esas comisiones de investigación, la abierta en el Congreso y también en el Senado. Se está abordando la planificación de su papel en estas comisiones. En el caso de la Cámara Baja abarca todos los presuntos casos de corrupción en la compra de mascarillas por la Administración durante la pandemia. El Partido Popular ya ha anunciado que va a pedir auditorías a todos los ministerios implicados en el caso Koldo, decía ayer la vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Esther Muñoz.
Mañana en el comité de dirección vamos a empezar a estudiar muy bien la planificación para las comisiones de investigación y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción. Junto a esta trama de corrupción tenemos también la trama de corrupción política, esa que llevaba al presidente Sánchez al gobierno, en el que intercambiaba impunidad para unos delincuentes fugados a cambio de mantenerse en el gobierno. Sánchez ha dejado ya su política en manos de los independentistas. Primero nos dijo que no habría indultos, y los hubo. Después dijo que no habría amnistía y ya la está tramitando. Y hoy hemos conocido, por boca de la fugada Marta Rovira, que también se está negociando ya con el Partido Socialista y los independentistas el referéndum. Sánchez es un político que ha traído la corrupción económica y la corrupción política a la política española. Y en medio de todo esto, hay quienes dicen que hay que rebajar la tensión política, y desde el Partido Popular estamos completamente de acuerdo, porque es inaudito escuchar a un ministro del Gobierno de España desde la tribuna del Congreso de los Diputados llamar fascistas a otros diputados. Es inaudito escuchar a una vicepresidenta del Gobierno de España decir mentiras y bulos, a sabiendas de que son mentiras y bulos, sobre el jefe de la oposición. Es inaudito.
Esto sobre el caso Koldo, sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en este caso con varias acusaciones de fraude fiscal. Ayer denunciaba desde Santiago de Chile, donde se encuentra de viaje la presidenta Isabel Díaz Ayuso, una persecución desproporcionada por parte del entorno de Moncloa y una estrategia chavista, así la definía, al considerar que el gobierno está acorralado por el caso de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez.
En la que se encuentra, creo que va siendo hora de que dé explicaciones y que las dé él. Y creo que también es importante que las vaya dando Begoña Gómez, su mujer, entre otras cosas porque es un clamor en España lo que sucede. Nunca había pasado que la mujer del presidente del gobierno, proviniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros, donde está su marido, el propio presidente del Gobierno, y entre ellos aprueban decisiones, insisto, de sectores donde esta mujer nunca había trabajado y a lo que nunca pertenecía. Nunca habíamos visto una situación así en España. La diferencia entre un gobierno y otro es que yo tengo presupuestos, Sánchez no tiene ni siquiera unos presupuestos.
Pues este era el ataque que lanzaba en este caso desde Santiago de Chile la presidenta de la Comunidad de Madrid. Semana esta en la que hablaremos también del Consejo General del Poder Judicial, otro frente abierto en la política nacional. El miércoles se reúnen, y será la última reunión, el ministro Bolaños y González Pons del Partido Popular, con la mediación del comisario europeo de Justicia Didier Reynders, para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace más de 5 años. Es la última oportunidad para retomar la senda constitucional y podría abrir una crisis todavía mayor. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha anunciado que dejará el cargo si no se pacta la renovación, siguiendo el camino que ya tomó Carlos Lesmes en el otoño de 2022. Si se consuma la renuncia, el organismo quedaría con solo 15 de los 21 miembros que iniciaron el mandato en el año 2013, pero además Didier Reynders dimitirá de forma inmediata de su cargo para concurrir a las elecciones europeas del próximo mes de junio. Son las 7:51. Vamos a buscar ahora la actualidad internacional, varios puntos destacados en esta mañana. En Rusia se ha guardado un minuto de silencio en el día de luto oficial por las 137 víctimas del atentado de Moscú, ese ataque contra una sala de conciertos el pasado viernes. 137 muertos, 152 heridos, y han sido imputados por terrorismo los 4 principales sospechosos del ataque. Putin ha anunciado que todos los implicados han sido detenidos. Esto es lo que ha dicho, mientras el atentado tiene consecuencias también en las relaciones con Ucrania. Ya lo contábamos antes, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha asegurado que nada tiene que ver su país con este ataque, tal y como había apuntado Putin. Por cierto, con Zelensky ha conversado telefónicamente Pedro Sánchez este domingo, le ha reiterado el apoyo de España y se ha comprometido a entregar nuevas capacidades para ayudar al país a su defensa de la agresión rusa. Lo ha trasladado a través de las redes sociales. El firme apoyo de España se mantendrá mientras sea necesario, y también ha asegurado que España entregará en 2024 nuevas capacidades para ayudar a Ucrania, a que Ucrania pueda defenderse de la agresión rusa, que dura más de 2 años. Más allá de esta cuestión, también la situación en Gaza, con los ataques que continúan. La Unión Europea ha denunciado que Israel ha efectuado la apropiación más extensa de territorio ocupado. En las últimas horas, al menos 18 palestinos han muerto en bombardeos israelíes contra Deir al-Balah en el centro de la franja de Gaza, y la denuncia que ha lanzado también, en este caso, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, dice que Israel no volverá a probar la entrada de sus convoyes humanitarios al norte de Gaza. En esta situación, el presidente francés Emmanuel Macron ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Le ha reiterado su rechazo a una posible ofensiva sobre la ciudad de Rafah, donde se refugian en torno a 1,5 millones de personas. Asegura que un desplazamiento forzoso sería un crimen de guerra. Las advertencias por este posible ataque contra Rafah llegan también desde Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris ha advertido de que podría haber consecuencias si finalmente ataca la región de Rafah. Dice que han sido claros en varias conversaciones y, de todas las formas, cualquier operación militar de calado en Rafah sería un gran error. 7:54.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Hoy vamos a conocer los proyectos en los que está trabajando la Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra en el marco de las ayudas que se reciben por parte del Plan Social de ENCE. Está con nosotros Cristina Páramo Suárez, es la presidenta de la Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien.
Es un proyecto este para la eliminación de barreras de accesibilidad. ¿En qué consiste el proyecto?
Claro, nuestro principal proyecto es eliminar las barreras de comunicación que hay, puede existir con las personas sordas. Entonces, a través de servicio de intérprete y guía intérprete, conseguimos eso, eliminar las barreras de comunicación y que las personas estén integradas en la sociedad, igual que las personas oyentes.
¿Y cuáles son los principales problemas con los que se encuentran las personas sordas? ¿En qué ámbitos? Me imagino que en laboral, en la administración, en el sanitario, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que cuesta, tienen estos problemas de accesibilidad y en todos los ámbitos, claro, que tú has dicho, en los ámbitos médicos o, por ejemplo, en el empleo o en educación, es necesario tener este servicio de intérprete. Uh-huh. Por ejemplo, imagínate, cuando vamos a un médico, ya si es con una mascarilla, pues ya nos costaría entenderlo muchísimo más. Entonces, con este intérprete rompemos la barrera de comunicación.
Claro, algo que es absolutamente fundamental. ¿Y cuáles son los principales proyectos, más allá de este, de mejorar las barreras de accesibilidad, en los que está trabajando ahora mismo la asociación?
Claro, pues el proyecto más importante que tenemos, pues esto, de conseguir un servicio de intérprete y intérprete, para, por ejemplo, que siga continuando, tener un intérprete continuo aquí en la asociación, ¿no? Una jornada laboral completa y estable todo el año y puede cubrir servicios fuera, o también estamos luchando por intentar conseguir un local para poder ofrecer a las personas sordas, pues, por ejemplo, talleres, charlas, conferencias, que las personas sordas mayores que viven aisladas en los pueblos, pues, puedan venir aquí a hacer un encuentro. Uh-huh. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el edificio administrativo de la Xunta y aquí tenemos una oficina, pero no tenemos un local como tal donde podamos reunirnos y hacer encuentros, que es lo que estamos buscando.
Proyectos, por lo tanto, para seguir creciendo. También nos preguntamos si en los últimos años, en el tiempo que lleva trabajando la asociación, ha mejorado también la situación de inserción de las personas sordas en la sociedad.
Claro, es que antes la situación era totalmente diferente. Uh-huh. Por ejemplo, yo, claro, cuando yo era pequeña, pues no tenía esta autonomía, ¿no? Porque no tenía servicio de intérpretes y siempre iba acompañada, imagínate, por mis padres. Y ahora, gracias a que hay un intérprete, pues yo soy totalmente autónoma, ¿no? Tengo una capacidad y puedo acceder a la información igual que las personas oyentes. Antiguamente, pues no, porque, por ejemplo, con mis padres yo me comunicaba mediante códigos, no utilizaban la lengua de signos. Y ahora la situación, claro, ha mejorado, pero podemos eso ir a cualquier servicio que nos pueda surgir en la vida diaria y no tenemos ningún problema gracias a esto, a tener un intérprete.
Qué importante esta figura, que si lo percibimos desde fuera nos puede parecer que no es necesario en todos los ámbitos, pero estamos viendo que sí. Nos gustaría saber también qué supone para ustedes el apoyo del Plan Social de ENCE.
Pues claro, es que el apoyo de ENCE pues es importantísimo, queremos agradecerlo también. Por ejemplo, si nosotros no tuviésemos este apoyo de ENCE, pues esta subvención, pues no tendríamos el intérprete. Y gracias a ENCE, que nos apoya, pues podemos tener este servicio de intérpretes, y la verdad le damos, estamos enormemente agradecidos que año a año siga apoyándonos. Lo que estamos buscando es esto, intentar conseguir esto, un intérprete estable en la asociación, poder no siempre depender de estas subvenciones.
Pues ese es el objetivo, conseguir un intérprete estable en la asociación. Para ello están trabajando con este proyecto y el apoyo del Plan Social de ENCE. Le agradecemos a Cristina Páramo Suárez, la presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Pontevedra, que haya estado con nosotros hoy en Radio Voz. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.